Aquí se inicia Eje Noticias Radio, bajo la dirección del periodista Pepillo Marín. Eje Noticias Radio, la opinión, las entrevistas, la cosa política, la ciudad. Eje Noticias Radio, 8 a 9 en punto en la noche. Eje Noticias Radio.
Hola, buenas noches. Aquí está Eje Noticias. Eje Noticias. Eje Noticias. Para que termine bien informado.
Buenas noches, bienvenidos a Eje Noticias Radio a través de Café Estéreo 90.1 del Dial, al día con Pepillo. Es un inmenso placer estar con ustedes en este 16 de junio del 2020. Se nos partió el mes, como lo dije en estos días, como lo dije hoy al mediodía inclusive. Es una inmensa alegría poder compartir y traerles las informaciones que consideramos pertinentes en el día de hoy. Con la voluntad y el poder del Señor, María Santísima, Madre de Dios y el Espíritu Santo que diariamente nos acompañan, siempre elevando oraciones, plegarias por nuestra salud, por nuestra economía, por nuestras finanzas, por las amistades, por el trabajo, por la devoción que tenemos siempre ante ellos y la inclinación con el mayor de los respetos frente a ustedes mismos, nuestros oyentes que diariamente nos escuchan. Aquí estamos para ofrecerles la información de lo que ha ocurrido en el departamento del Quindío, en Colombia y en el mundo entero durante este día. Algunos de los temas que vamos a abordar hoy específicamente, pues como es obvio, el balance del COVID, lo que se tiene a nivel nacional, los resultados que se han tenido en este día, que sigue siendo muy preocupante para el gobierno nacional, la manera como todo esto se ha ido expandiendo, cómo se están tomando medidas, lo que dijo hoy la alcaldesa en Bogotá, precisamente frente a la situación que se puede presentar en el futuro, pues porque se cree que vendrá una fase más fuerte de la que hemos tenido. Yo decía al mediodía que la alcaldesa Claudia López señalaba esta mañana a través de Caracol Televisión de que se preveía para el mes de diciembre por lo menos 40 y punta de mil de muertos en Colombia, casi 46 mil muertos y un poquitico más, era el dato que ella presentaba en la mañana de hoy. Entonces esto va a estar pero más grave, realmente el coletazo va a ser más fuerte en los próximos días en materia de la pandemia, y eso que estamos todos en la calle, ya puede salir todo mundo, los que salieron hoy, mañana no saldrán, pero podrá salir otro gran número de colombianos a las calles a trabajar, a producir, a hacer visitas, de compras, a callejear, como dicen por allí, a andar las calles de la ciudad, otros a hacer paros, manifestaciones, en fin, a muchas circunstancias que se están dando hoy en el territorio colombiano. Vamos a hablar también específicamente en esta noche de la decisión que tomaron ayer algunos concejales de Armenia en una sesión, aprovechando que estaban en esa sesión en el Consejo Municipal Virtual, para aprobar nuevamente dos artículos que están en discusión y que había presentado el señor alcalde, los artículos 34 y 35, que a juicio primero de los mismos concejales lo votaron a favor antes de concluir la semana pasada, votaron a favor, pero que ayer les dieron papaya, aprovecharon y derogaron precisamente esa decisión que habían tomado dos o tres días antes. Esto ha generado todo tipo de reacciones, todo tipo de comentarios, todo tipo de opiniones, juristas, no juristas, jurisconsultos, personas normales, ciudadanos, en fin, han emitido diversos conceptos. Obviamente que para la gran mayoría de la ciudad, y esto lo vamos a tener ahorita más adelante con algunos invitados especiales, para la gran mayoría de la ciudad, pero lo que hicieron estos concejales, que fueron 13, fue magnífico, fue lo mejor, lo han aprobado el gran contexto de los ciudadanos. Más los están elogiando, pero dentro de los niveles jurídicos esto tiene otras percepciones y otras miradas que hay que mirarlas con mucho detenimiento. Es el reflejo de lo que se da jurídicamente y que a lo mejor va a tener algunas situaciones que se pueden presentar a partir de estos días. Más, se habla que los mismos concejales podrían ser sancionados, que la Procuraduría está ya abriendo algunas investigaciones en este sentido. Esto lo van a mover algunos juristas en contra de estos 13 concejales, de acuerdo a lo que se ha planteado. Pero bueno, vamos a tener una mirada con algunos amigos que están pendientes, son juristas ellos, abogados. Estamos tratando de localizar al presidente del consejo, al mismo alcalde, a ver si de pronto nos pueden hablar en la noche de hoy. Tendremos la información deportiva con Cristian Marín desde la capital colombiana, como todos los días, con mucha información. E igualmente estará el fraile desde Bogotá presentándonos con la trova, la noticia del día, lo que ha ocurrido hoy en materia de información para nuestro departamento. con la alegría de siempre, con la devoción de todos los días, con la fe puesta en el Altísimo. Aquí estamos listos con don Kevin Gil para presentarles Eje Noticias Radio. La coordinación es de doña Andrea del Pilar Marín Zuluaga. Andrés Felipe Zapata es nuestro coordinador, Andrea nuestra administradora, y quien les habla, José Octavio Marín Naranjo, les está dando la más cordial bienvenida para que nos me acompañen en esta hora de 8 a 9 en la noche. Vamos, don Kevin, a hacer una breve pausa. No está don Adolfo en la noche de hoy. Hago una breve pausa, muy corta por cierto, y ya regresamos con más información. Empezar a desglosar los hechos que se han presentado en este día. Ya regresamos.
Lo que quiere escuchar está aquí, Eje Noticias. Eje Noticias.
Bien, después de este breve corte, aquí estamos para reiniciar nuestra labor en Eje Noticias Radio al Día con Pepillo en este 16 de junio. Estaba mirando las estadísticas del COVID, hoy no está don Adolfo, y vemos que han muerto 75 personas en las últimas 24 horas, desde que se dio el informe el día anterior. 75 personas muertas en Colombia. Y un caso de COVID hoy en el departamento del Quindío. O sea, hace ya una semana venimos uno, casi diario. Por fortuna, cero muertos en el departamento del Quindío. O sea, este es uno de los departamentos más limpios en ese sentido, que no tenemos problemas por el COVID, al menos pues hasta este momento. No sabemos el repunte que podamos tener más adelante, ahora que desde este martes se abrió prácticamente toda la ciudad, porque hoy fuimos quienes tenemos, hoy fueron a la calle los que tienen el número par, los que son 0, 2, 4, 6, 8, ah bueno, ya dije el 0, salieron hoy. Mañana volvemos, bueno, aunque nosotros salimos como periodistas a la calle, mañana volvemos a la calle los que somos impar, 1, 3, 5, 7, 9. O sea, la mitad de la ciudad puede salir a la calle cada día. La mitad de la ciudad prácticamente puede salir a la calle, de acuerdo al par y el impar. Eso es mucha gente. Eso es mucha gente en las calles. Y esto quiere decir, como lo ha denunciado hoy públicamente la señora alcaldesa de Bogotá, que hay mucha preocupación porque se puede venir la segunda parte, la segunda fase de la pandemia más grave aún en los próximos meses, tanto que ella habló hoy, lo contaba yo al comienzo, lo contaba al mediodía, que ella decía esta mañana a través de un medio de comunicación de televisión que se calculaban más de 46 mil muertos en el mes de diciembre. Eso es una cifra aterradora para Colombia. O sea que esa famosa curva no se va a aplanar todavía, y que al contrario va a ser más grave. Y en la medida que va saliendo más gente a la calle, va a ser mucho más grave. ¿Cómo no sustraerse? ¿Cómo sustraerse uno a esta información, por Dios? ¿Cómo quedarse uno callado? Si es que tenemos en vilo a todo el país, somos todos los colombianos los que tenemos que estar pendientes del COVID y de cuidarnos y de protegernos los unos a los otros. Esto es una verdad de apoyo, esto no es una mentira. Y cuando se está hablando que en Bogotá, en el momento en que tocan el 70% de las camas, de los servicios y de hospitales y clínicas que han sido adaptadas y todo, que otra vez a cerrar a Bogotá y cerrar seguramente el país. Y eso que faltan que se abran los aeropuertos, que los colegios nuevamente reabran sus puertas, que los palacios de justicia y la justicia en el país no ha llegado. En fin, hay una cantidad de instituciones que aún no han abierto las puertas. Otros están a media marcha. Y digamos que en su gran mayoría, pues el país puede salir a la calle de acuerdo a las disposiciones del gobierno nacional. Lamentable, lamentable esto. Bueno, una de las noticias de hoy, y fue muy temprano a propósito, tiene que ver con la salida, la libertad que recibió el señor Carlos Leder Rivas, quien nació en el departamento del Quindío, nació en Armenia hace muchos años, casi 70 años, o un poquitico más, pero que se convirtió posteriormente, cuando llegó a su juventud, en uno de los miembros del cartel más tenebroso del mundo, el cartel de Medellín, siendo una de las personas más cercanas al señor Pablo Escobar Gaviria, que también murió. De toda esa gente de esa época, la gran mayoría han muerto, el que se mantiene firme todavía, pues entre ellos, ¿no? De los jefes, aparece precisamente Carlos Leder, que fue sentenciado a la máxima condena en los Estados Unidos, más de 130 años de condena. Sin embargo, por la edad y por solicitudes de sus abogados, a petición del propio, el mismo gobierno colombiano, le dieron libertad, pero no lo despacharon hacia Colombia. Hoy la noticia internacional dice que Carlos Leder abordó un avión en Estados Unidos, en Nueva York, y de allí lo trasladaron a Alemania, alguna ciudad de Alemania, con un pasaporte temporal que le dieron precisamente la embajada de Alemania, y lo reciben como ciudadano alemán. Su padre era alemán, es heredero entonces, y tenía ese derecho. La justicia colombiana lo ha estado pidiendo, porque aquí hay varias varios procesos que se presentaron desde el mismo comienzo de su captura, pero infortunadamente no van a tener la posibilidad los jueces colombianos de seguir el proceso a Carlos Leder, porque ahora viene siendo cobijado, según las informaciones, a partir de hoy, por la justicia de Alemania, que aunque no tiene allí ningún delito, pues seguramente como ciudadano alemán en este momento se podrá defender de lo que pueda ocurrir en el territorio colombiano, a no ser que uno de estos procesos dé la vuelta y la Interpol empiece a buscarlo. Pero lo cierto del caso es que este es otro de los temas importantes en el día de hoy, de las noticias más fuertes sobre Carlos Leder. Algunas de las redes y algunas de las personas que escriben por las redes se preguntaba hoy que por qué a Leder alguien no lo invitaba a que hablara sobre el departamento del Quindío ahora que está en libertad. Que Carlos Leder hablara para algún medio de comunicación y contara la historia de cuántos quindianos estuvieron con él, de toda esta gente que hoy, según esa persona, viven cómodamente, son millonarios, son personas hoy de bien aquí en el departamento del Quindío, pero de alguna u otra manera usufructuaron precisamente la amistad con Carlos Leder. Bueno, pues sí sería bueno, sí sería muy bueno. Pero ¿por qué eso no lo pensaron antes y no fueron hasta Estados Unidos y solicitaron autorización o permisos para ingresar al penal donde se encontraba? Lo vienen a hacer ahora que ya se fue más lejos para Alemania. Coger un avión de Colombia a Europa no es difícil. Lástima lo de la pandemia, no, pero con un avión aquí a Colombia que lo lleve uno a Madrid 8 horas allá o a Sevilla, o a Barcelona y por carretera 6 horas o por tren, corrección, 6 horas, por ejemplo, a Múnich, no es difícil. O un avión lo llevará en media hora hacia Múnich o alguna capital de esas donde recibieron a Carlos Leder y preguntarle de verdad, valdría la pena, pero eso cualquiera no lo va a hacer, pues porque eso genera unos costos, unas inversiones muy grandes y un riesgo inclusive hasta para la propia vida, así de sencillo. Lo cierto del caso es que aunque su hija hoy lo ha negado, se sabe por las agencias internacionales que 2 agentes de la Interpol o de la DEA o del FBI, no sé, de los Estados Unidos, trasladaron en un avión, en un vuelo charter a Carlos Leder a Alemania. De modo que ese hombre ha recobrado la libertad, ya un hombre adulto mayor, no podría estar en Colombia, y si viene a Colombia no le van a salir, porque además lo tienen precisamente en la mira las autoridades. Esa es la otra noticia de hoy, en el contexto nacional e internacional y regional, que se produce precisamente con un quindiano que fue condenado a una cadena muy larga, más de 130 años, pero que finalmente, después de estar confinado por muchos años en una cárcel de los Estados Unidos, le declaran allí la libertad y lo trasladan precisamente a Alemania, que lo ha acogido, lo ha recibido en el día de hoy. Alguien seguramente empezará a buscar a Carlos Leder, pues porque así son las cosas. Bueno, otro de los aspectos que se ha dado en este día tiene que ver con una posición de los gobernadores de Caldas y de Quindío, el doctor Roberto Jairo Jaramillo y el señor Velázquez de Caldas, que le están solicitando a Pereira que deje figurar tanto como la ciudad del eje cafetero, la ciudad más importante. Ellos no tienen la culpa de eso. O sea, no los gobernantes, no los Pereira, hablo de los pereiranos o de los líderes de Pereira. Es que allí tienen la habilidad para conseguir muchas cosas, para adelantar, uno, se adelantan en todo a Caldas y al Quindío, más al Quindío, que está retrasado en materia de proyectos, de inversiones, de grandes obras, de liderazgo de nuestros hombres. Eso siempre lo hemos dicho y lamentablemente las comparaciones siempre hay que hacerlas. Hay más liderazgo en Risaralda, hay más berraquera en Caldas, donde esos gobernantes se meten en proyectos y los sacan adelante, pase lo que pase, por encima de lo que sea. Aquí no las pasamos con el chisme, con el cuento, con la maledicencia, con las actitudes de soberbia de muchos que siempre colocan palos en la rueda para acabar con los demás. Eso es lo que hacemos aquí, pero nunca pensamos en conjunto. Hoy me decía una persona precisamente en las calles y me mencionó al doctor Fernando Jaramillo y me dijo, no, Pepillo, es que el doctor Fernando Jaramillo viene, incendia y sale y se va. Mire, vino aquí a molestar al alcalde de Armenia, a jeringuear con eso, no investiga la información. Yo le dije, no, hombre, con respeto. Pero es que ese señor no investiga la información, es lo que procesa a través de lo que ha hecho el ciudadano Alejandro Rodríguez, quien fue el que buscó esos contratos, consiguió esos contratos y los presentó a la Procuraduría. ¿Y qué hace don Fernando? Pegarse de eso. Bueno, en el fondo tendrá razón. Hay que investigar las fuentes y las informaciones y estar precisas en ellas. Y poder identificar exactamente la información y presentarla. Pero hay que respetar también los conceptos. Pero normalmente en el departamento del Quindío nos dedicamos a eso, a chismosear, hablar del otro, a rajar de las personas. Mientras que en Pereira la gente, si chismosean, lo hacen muy por debajo de la capacidad y el talante que tienen para proyectar grandes obras, grandes inversiones, grandes gestiones a nivel nacional. Y van y se le meten al gobierno nacional, a los ministerios, al presidente de la República en Bogotá y jalonan recursos. En Manizales ocurre algo similar. Uno va a Pereira y ve todos los días obras distintas. En el Risaralda, en todo el departamento de Risaralda, en el departamento de Caldas. Aquí no. Aquí es la chismografía, el puñal contra las demás personas, es buscándole la caída, es mirando cómo destruyen, es hablando de corrupción, pero no proponen ideas renovadoras, frescas, nuevas, algo que realmente cambie esto. O buscamos un nuevo líder, gente que le pueda dar un cambio a la ciudad, al departamento, que hoy más que nunca lo necesita. ¿Para qué nos ponemos con esas cosas? Dejemos que la gente trabaje y produzca. Si Risaralda y Pereira dicen que es la ciudad del eje del departamento, del eje cafetero, pues a nosotros que nos interesa eso. Trabajemos para nosotros. Trabajemos para el Quindío, señor gobernador, señor alcalde de Armenia, señores alcaldes de los municipios, pasen para Bogotá y jalonen recursos ahora cuando pase esta emergencia de salud en el territorio colombiano. Y al contrario, dedíquense a buscar recursos y apoyos y buscar la manera de hacer más vías, de tener más colegios, más escuelas, más puestos de salud, más hospitales. El mejoramiento de los aeropuertos o del aeropuerto que tenemos. Hay tantas cosas por hacer en el departamento del Quindío, tantas, pero tantas cosas para hacer, y nos dedicamos al chisme y a la chismografía y a hablar de corrupción, pero no proponemos nada, porque no proponemos nada. A todas horas tratando de acercar a los alcaldes, a los gobernadores, a los funcionarios, y no dejamos que inclusive la misma Procuraduría y la misma Fiscalía actúen. Somos nosotros mismos. Muy bien, pasa el tiempo en Café Estéreo 90.1 del Dial. Mi apreciado Kevin, que me está acompañando hoy. Y voy a abordar un tema que es muy importante, que es fundamental, que es trascendental en la ciudad de Armenia y que precisamente tiene que ver con el Consejo Municipal de esta capital. El del Consejo Municipal de esta capital, que hoy, entre otras cosas, ha sido la mira de muchas personas, de las mismas autoridades y de los mismos ciudadanos y de los expertos. Porque el Consejo de Armenia aprobó el plan de desarrollo, incluyendo dos discutidos artículos que son el 34 y el 35, la semana pasada. Resulta que eso no fue a la sanción del señor alcalde. Y por alguna razón, dos concejales se enteraron que no había ido a sanción del señor alcalde y aprovecharon el momento para hacer una sesión ayer del Consejo Municipal de Armenia y en plena sesión plantearon la modificación, derogar esos dos artículos, el 34 y 35, que ya se ha hablado mucho de ellos, ¿no? Que habla de nuevas planificaciones, de contratación, de privatizar seguramente algunas entidades, de, además de hacer contratación, de modificar algunos de los factores esenciales del montaje de la administración municipal, de hacer empréstitos, en fin, algunos puntos claves. 13 concejales ayer decidieron precisamente ir a derogar esa norma o a abolir esos dos artículos. 5 se negaron a ello y 1 no concurrió, Cristian Tor. Y eso generó un cima hoy, una situación crítica desde ayer a través de los medios de comunicación y en las opiniones callejeras. Hay jurisconsultos y personas muy dedicadas a estos menesteres administrativos que consideran que hubo equivocación, que allí se falló, que ese no es el proceder, porque ya en una plenaria completa, días antes, habían aprobado el plan de desarrollo con esos dos artículos. Más, hubo sesiones en las cuales se aprobó, que es lo reglamentario. Eso piensan algunos, los expertos jurídicos con los que hemos hablado en el día de hoy. Entonces consideran que ya hay un proceder incorrecto, que eso está viciado, lo que ocurrió en el día anterior. Para la gran mayoría de la ciudadanía, los concejales que participaron en esa derogatoria ayer están en lo correcto. Es más, los han felicitado. Se congraciaron con esa actitud de los concejales, pero no han mirado la parte jurídica, que es lo que hay que escarbar, conocer las razones de todo eso, saber si es procedente o no procedente. ¿Hasta dónde las mismas autoridades competentes van a definir en cuestión de horas o de días si se actuó bien o si actuó mal? para esas personas que consideran que allí hubo vicios, entonces señalan que los mismos concejales pueden ser investigados, los que propiciaron esta derogatoria de esos artículos, el 34 y el 35. Eso es lo que dicen. Por eso hay que escuchar a las personas, hay que consultarles, hay que hablar con ellos y escuchar lo que piensan. Me he ido a un extremo de este continente, a Estados Unidos precisamente, de esta área del mundo, más concretamente a los lados de Miami, porque allí hay una persona que fue alcalde de un municipio, es un abogado con maestrías, con mucha experiencia, con especializaciones, fue alcalde de Quimbaya, fue concejal de su municipio también en varias, dos oportunidades siendo muy joven, y desde la distancia lo pongo a opinar dentro de una parte objetiva, totalmente lejana de lo que está sucediendo hoy en Armenia. Él tiene una visión jurídica que la voy a respetar, la voy a valorar y quiero que la escuchemos en la noche de hoy. Hablo de John Edgar Pérez, quien está precisamente en los Estados Unidos. Doctor John Edgar, buenas noches. Ahí le dicen Pereita, de todo corazón. Pereita, bienvenido a Eje Noticias Radio al día con Pepillo Café Estéreo. Y en la distancia, desde tan lejos, conociendo, leyendo, porque yo veo que usted lee mucho, se meto mucho a escuchar los medios de comunicación, a enterarse de la noticia, ¿desde qué punto de vista, en su experiencia y en su conocimiento, no solamente como abogado, sino como ciudadano, como exalcalde, como exconcejal, ve usted lo que está sucediendo en Armenia a raíz de esta determinación de los concejales, tres en total, de revocar una medida que ya estaba aprobada, sustentada en el plan del plan de desarrollo que fue aprobado hace unos días y con dos artículos, el 34 y el 35, que ayer precisamente fue revocado por los mismos concejales después de que había sido aprobado? ¿Usted qué piensa, doctor Pereita? Buenas noches y me alegra mucho saludarlo desde el Quindío a Estados Unidos.
Hola, Pepecito, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de Eje Noticias Radio, de Café Estéreo, todas las personas que a esta hora sintonizan este excelente programa de opinión. Bueno, Pepe, antes de abordar la inquietud que usted me presenta, me gustaría hacer una aclaración. Yo no soy quien para dar una opinión acerca de si la decisión tomada por el Consejo, los artículos aprobados dentro del acuerdo del plan de desarrollo, son buenos o son malos para la ciudad, le convienen o no a la ciudad, van en beneficio o no de la comunidad. Ese es un debate que le corresponde, por supuesto, a los concejales. Es un juicio de valor que deben realizar ellos, así como toda la comunidad en general y todos los armenios. Mi análisis va encaminado única y exclusivamente al tema del procedimiento administrativo, al tema del procedimiento que se llevó a cabo para adoptar la decisión, para adoptar el acto administrativo, es decir, el acuerdo municipal que finalmente aprueba el plan de desarrollo. Y es allí donde, Pepe, sinceramente, yo, respetando todas las demás opiniones, pero desde mi punto de vista jurídico, veo que se presentó una anomalía. El proyecto de acuerdo de plan de desarrollo ya había sido aprobado en los dos debates respectivos, tal y como lo señala la ley 136 de 1994. Los acuerdos municipales deben ser aprobados en dos debates, uno en comisión y otro en plenaria. Luego, esa solemnidad, esos dos requisitos ya habían sido surtidos por parte del Consejo Municipal, ya el acuerdo había sido aprobado. Entiendo, una vez había sido aprobado, en un día posterior radican dentro del orden del día, en el punto de proposiciones y varios, un oficio pidiendo que se modifiquen dos artículos de un acuerdo ya aprobado. Bajo la premisa de que como aún no había sido sancionado por el alcalde, entonces podía ser modificado. Yo cuestiono este procedimiento, Pepillo, porque realmente no es la manera idónea para hacer una modificación a un acuerdo ya aprobado. Ni siquiera dentro del orden del día aprobado por el Consejo Municipal se puso un punto en consideración para volver a discutir el proyecto de acuerdo, si es que así lo deseaba el Consejo Municipal. Luego, Luego, desde mi punto de vista, una vez aprobado, no es posible hacer esta modificación y menos posible es hacerlo mediante una simple proposición. Me parece que no es lo idóneo, no es el mecanismo, no es lo que establece la ley. Considero que ya hay un proyecto aprobado y que precisamente la mesa directiva del Consejo Municipal debe remitir ese proyecto que fue aprobado en comisión y en plenaria, debe remitírselo al alcalde para que el alcalde tome la decisión si lo sanciona o no. Pero además, la mesa directiva también debe poner en conocimiento del alcalde la proposición que fue puesta a consideración de la plenaria y que fue aprobada por la mayoría en el sentido de que quieren modificar unos artículos y queda en la libre disposición, libre albedrío del señor alcalde determinar si acepta o no esa proposición hecha por el Consejo Municipal y si decide objetar el proyecto por inconveniente y mandarlo nuevamente al Consejo para que allí se hagan las modificaciones respectivas, pero respetando el procedimiento tal como lo estipula la ley y el reglamento interno del Consejo. De manera pues, Pepe, que considero que para llegar a una conclusión, mediante una simple proposición en el orden del día, en el punto, valga la redundancia, de proposiciones y de varios, no puede modificarse la solemnidad de la aprobación de un proyecto de acuerdo cuando se ha cumplido con el requisito establecido en la ley 136, que son los dos debates, repito y empero, comisión y plenaria. Ese es mi punto de vista. Yo respeto las demás posiciones que se tengan al respecto, pero desde mi experticia y conocimiento considero que no es un procedimiento válido. Muchas gracias, Pepillo, por el espacio y por la llamadita a los Estados Unidos. Un abrazo y un saludo a todas las personas que nos escuchan, y especial a usted, a Cristian y a todas las personas que lo acompañan en el estudio.
Esa es la visión de John Edgar Pérez, ni más faltaba. Me parece a mí que John Edgar Pérez Rojas tiene sus razones, hay lógicas allí, hay que interpretarlas, hay que entenderlas. Es un hombre que en esta materia conoce hartísimo, porque se ha formado, se ha educado. Vale la pena, obviamente, tener muy presente lo que ha dicho Pereita en la noche de hoy. Un concepto, además, respetable, ¿no? Y más faltaba. Vamos a tener ahorita otro concepto de otro jurista que a lo mejor pensará distinto. Voy a llamar al doctor Constantino Botero, quien también va a hablar de este tema. A ver qué piensa él. De pronto coincide con lo que dice Pereita o de pronto dice que no. Piensa de otra manera, porque la idea aquí es precisamente eso, controvertir y respetar las opiniones de cada uno. La verdad, lo que dice Pereita tiene su sustento, su lógica, pero vamos a esperar lo que pueda ocurrir ya en cuestión de días, cuando esto puede tomar otros rumbos, a no ser que el alcalde mañana o pasado mañana definitivamente apruebe ese plan de desarrollo, que me supongo que en este momento lo debe estar analizando. Voy a hacer una pausa en Café Estéreo 90.1 y volvemos más adelantico para ver si logramos el contacto con el doctor Constantino Botero. Ya regreso.
Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias. De 8 a 9 de la noche. Eje Noticias Radio. Conéctate.
Avanza el tiempo en Café Estéreo. La semana pasada yo vi una noticia en este mismo horario, según la cual el MAIS, el equipo responsable de haberle otorgado el aval al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, había preparado un documento que iba a hacer llegar a Bogotá, donde daba a conocer una probable terna de candidatos que iba a presentar ante las instancias nacionales y seguramente sería remitida al gobernador Roberto Jairo Jaramillo. Se están previendo algunas circunstancias y a lo mejor de pronto la suspensión o la sanción al alcalde José Manuel Ríos Morales, que hasta ahora no se ha dado. En ese documento yo sabía que iban tres nombres y uno de ellos yo dije que era un liberal, que había pertenecido al Partido Liberal y había renunciado en su momento. Hace más de un año renunció al Partido Liberal y entró precisamente al MAIS. Alguien escribió hoy que ese personaje da vueltas por todas partes. Está totalmente equivocado. Yo no voy a defender a nadie. Pero que yo recuerdo desde que estoy en el Quindío, siempre sé que Ricardo Emilio Muñoz, un amigo nuestro, que es ingeniero en sistemas, que ha sido secretario de despacho, que ha estado muy cerca, siempre ha sido liberal. a este muchacho nunca le podrán decir que estuvo en el partido de la U, en Cambio Radical, en Centro Democrático, en el Partido Conservador, y que volteó por todas partes como muchos otros políticos en el departamento del Quindío. Siempre se caracterizó por estar en el Partido Liberal. No voy a defender a nadie, no voy a defender a nadie, ni más faltaba. Pero siempre lo conocí en el Partido Liberal y tomó la decisión de retirarse el año pasado porque vio que ya no había espacio allí para nada y dijo, me hago a un lado. Y lo invitaron del MAIS y se vinculó al MAIS y está muy cerca del MAIS. Y por estar tan cerca del MAIS, le pidieron la hoja de vida y lo metieron en esta terna. Él ha declinado esa postulación. Me ha dicho, y yo la semana pasada, ustedes tal vez los que escucharon vieron que yo guardé la reserva de los nombres porque me habían pedido que por favor que no fuera a dar los nombres de la terna. Yo lo hice. Y hoy, sin embargo, las redes colapsaron dando esa noticia. Era la noticia para ellos, una noticia trasnochada que yo la tuve desde la semana antepasada. Y lo dije aquí, hay una terna. Y uno de ellos viene del Partido Liberal. Pues hoy les digo que si era Ricardo Emilio Muñoz, porque él me dijo que guardara prudencia. Lamentablemente, en estos aconteceres también nos enteramos la semana pasada de unas amenazas contra la directora de ese partido en el Quindío, la directora departamental o la presidenta departamental, Lidia Bueno, denuncias por amenazas de muerte que ya están en manos de las autoridades. Y en esas mismas denuncias se conoció que también a Ricardo Emilio lo amenazaron y ya está, es un poder de las autoridades, de la policía, de la SIJÍN, de la fiscalía, que están investigando de dónde provienen esas amenazas. Él ha declinado, yo le dije que no decline, se lo confieso, que eso es un honor ser uno candidato a la alcaldía o a la gobernación en un momento dado, como esto es tan crítico, igual como le pasó, por ejemplo, a Roberto Jairo Jaramillo en su momento y que hoy es el gobernador del Quindío. Entonces son espacios que se abren, que no se pueden desaprovechar, pero el problema es de él, no mío. Él fue el que tomó la decisión. Quería hacer claridad sobre eso, porque ha sido amenazado y hoy me lo ha confirmado precisamente de esas amenazas que se le han presentado. Volviendo a retomar el tema de los concejales de Armenia, que están hoy en este limbo realmente, porque es un limbo en el que estamos hoy nuevamente con el plan de desarrollo. Hay otros conceptos, hay otras opiniones que son valederas. Los concejales también se están defendiendo, ellos también están recurriendo a expertos, a abogados especialistas en estas materias, a ver si se equivocaron o no se equivocaron. Y los que votaron, los que negaron esa petición de los 13 concejales, pues también lo están haciendo, porque son las consultas jurídicas que hoy deben de tener para el soporte legal en una discusión que seguramente se va a venir. Reitero, no es de extrañar que el alcalde pueda en cualquier momento, mañana o pasado mañana, darle vía libre al plan de desarrollo sin esas modificaciones, sin esas derogaciones de los artículos 34 y 35 que están en discusión, que estuvieron en discusión el día anterior y que fueron modificados por 13 concejales. Y reitero, 5 dijeron que no y uno no estuvo en la votación. Hay que esperar, porque esto se van a cocinar muchas cosas a mi juicio en el transcurso de los días. Ese plan de desarrollo ha sido muy torpedeado, tuvo dos acciones de tutela, lo que está ahora en esa discusión de estos artículos y lo que se pueda venir, pero el plan de desarrollo hay que aprobarlo porque Armenia lo necesita. El problema es si esas facultades que están allí en esos dos artículos realmente afectan a la ciudad, afectan a la comunidad, afectan a varias instituciones o no, porque se habla de privatizaciones, se habla de unir algunas entidades del departamento y del municipio, seguramente con beneficios para la región, pero hay que mirarlo. No mirarlo como lo miran muchos otros, que hay corrupción, que se van a robar la plata, que es que van a estafar, que van a quedar con el municipio y con el departamento. No, tampoco. Seamos sensatos, pero ante todo sensatos, prudentes y esperemos lo que diga la justicia. Es que para eso tenemos a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Contraloría. Ellos verán si ellos se meten las patas y se equivocan. Ellos son las autoridades, no nosotros. Dejemos que ellos procedan, así como estamos esperando lo que le está pasando al doctor José Manuel Ríos Morales. Dejemos que la Procuraduría defina. Si la Procuraduría define que no, que la suspensión no hay y que tampoco hay sanción o que tampoco lo van a inhabilitar, pues la Procuraduría. O que la Fiscalía aún no lo llama. ¿Y por qué tenemos que apresurar para que la Fiscalía lo llame? Dejemos que la Fiscalía reúna las pruebas si es necesario y diga, tiene méritos para ser imputado de cargos. Ya la Fiscalía lo decidirá. Es que la gente está extrañada, que por qué la Fiscalía hasta ahora no se ha pronunciado, pues porque seguramente está reuniendo pruebas o a lo mejor no las tiene. Legalmente eso es así, eso no tiene vuelta de nada. Pero yo no sé por qué el desespero de muchas personas para que ya a los ciudadanos, al que sea, lo traten de ahogar y amarrar y ya, sacrificarlo allá pues. Tampoco es así, tampoco. todo con el debido proceso, dentro de lo legal, dentro de lo correcto, y en la defensa que tiene todo ciudadano, como lo tiene José Manuel Ríos Morales. No estoy defendiendo a nadie, pero él está en su derecho como ciudadano de defenderse, y defenderse bien. Si la Procuraduría no encontró pruebas y la Fiscalía tampoco, lo lamentamos, él es el alcalde de Armenia. Así de sencillo. Si lo sancionan, lo suspenden, o vuelven y lo suspenden, y vuelven y lo sancionan, lo inhabilitan. Así fue, habían pruebas contra José Manuel Ríos Morales. Pero yo no sé, la pregunta es por qué se está demorando tanto la Procuraduría y la Fiscalía. Entre otras cosas, en breve van a presentar la terna, creo que en 2 o 3 días, hoy es martes, se calcula que el jueves se estará presentando la terna de parte de del Movimiento Ciudadano, que inscribió a Luis Alberto Balcero en Calarcá, que presentaría 2 nombres y Cambio Radical utilizaría solamente una casilla, un nombre. Esa terna iría al señor gobernador, de donde se definiría quién va a ser el próximo alcalde encargado en el municipio de Calarcá, porque los tiempos se están cumpliendo. Esto ya se le está terminando al doctor Balcero. Entonces ya se están preparando, porque la Procuraduría no ha dicho nada, no lo ha llamado tampoco, no ha definido si extiende la suspensión al señor Balcero o, por el contrario, la va a suspender. O sea, suspende esta decisión. Hay que esperar, pero ya se está preparando la terna, lo digo en el día de hoy. Muy bien, está el doctor Constantino Botero, me dice Kevin ahí ya en la línea. Bueno, doctor Constantino, usted como jurista, la pregunta es lo que pasó en el Consejo de Armenia ayer, cuando hubo esta derogatoria de 2 artículos, el 34 y 35, que son muy debatidos y que tiene una visión para muchas personas, y quiero escuchar la suya. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su criterio jurídico y como ciudadano igualmente? ¿Si obraron o no obraron correctamente los concejales de Armenia, los 13 concejales que sustentaron su teoría el día anterior después de haber aprobado el plan de desarrollo hace 3 días y ayer le dieron un giro a eso para derogar esos 3 artículos con 5 votos precisamente que fueron contrarios a los de los 13 concejales y uno que no votó? ¿Cuál es su pensamiento, doctor Constantino? Ándale los agradecimientos y, hombre, ni más faltaba, y esta será su casa. Lo escuchamos, doctor Constantino, bienvenido.
Un saludo a la teleaudiencia, a ti, Pepillo. Qué pregunta tan de actualidad y tan interesante la que tú me haces sobre la noticia de la no aprobación de los artículos 34 y 35 o similares del plan de desarrollo de Armenia en un cambio de posición por parte de los honorables concejales de la ciudad. Empiezo primero por decirte tristemente que es desagradable la manera en que la crónica, el diario local de hoy, publica la noticia cuando utiliza una mala semántica, una mala, pésima, vulgar redacción al decir que los honorables concejales recularon. Es un término castizo, pero no obedece al comportamiento normal de los del proceder y de las decisiones que toman los concejales. Y quiero que escuches las razones por las que yo apoyo la decisión de los señores del Consejo. Lo primero es que ese plan de desarrollo nace en una normalidad interrumpida por una circunstancia que era imposible prever. El problema del momento difícil penal y disciplinario que enfrenta el alcalde y su suspensión, de la cual algunos predican la imposibilidad de volver al cargo por ser destituido, por ser encarcelado, etc. Pero esa es una medida transitoria. Y eso significa que el Consejo, cuando aprobó ese plan o tenía la discusión, tenía unos niveles de confianza y un proyecto político en común en favor de los armenios y o para los armenios. Al presentarse una segunda situación, y esta situación que es la exaltación del poder político y del control político del Consejo, se presentan unas incertidumbres. La primera incertidumbre es que quien está responsable de desarrollar la propuesta es un encargado. La segunda incertidumbre es que hay una posibilidad de un cambio de alcalde con otras personas, otros candidatos u otra oferta política. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los concejales han tomado un camino muy sano, y es que dentro del proyecto político le habían expresado confianza a quienes ellos confiaron. El alcalde suspendido, el doctor José Manuel. Pero ahora hay una incertidumbre de que no conocen qué va a suceder con la ciudad y van a quedar unas extremas facultades, y han optado por controlar el acontecer de lo que venga. Y tienen la razón, tienen totalmente la razón. Por eso estamos hablando de circunstancias políticas. Leí que algún concejal dijo que no habían leído bien o que les pasó por alto, etc. No. La verdadera razón es que el Consejo de Armenia no tiene un nivel de confianza en lo que viene y no lo puede predecir. Por lo tanto, ha retomado el control político a su máxima expresión, y hacen bien. Y en este camino sí felicito a los concejales. Esa es mi posición sobre el asunto, querido Pepi. Me despido de los armenios. Fuerza Armenia, fuerza ciudadanos, fuerza hermanos. Los niveles de contagio están en una expresión muy mínima. Las autoridades sanitarias y administrativas lo están haciendo muy bien. Nuestros indicadores de contagio nos señalan que podemos tener cierta tranquilidad sin descuidarnos. Amo esta ciudad, Pepillo. Un abrazo a todos.
Vea usted, para el doctor Constantino, la labor de los concejales, de los 13 concejales, es positiva, es reconfortante, es buena. Esa es otra visión de un jurista. Mientras que el doctor John Edgar Pérez, desde Estados Unidos, nos dijo hace un ratico que él considera que jurídicamente allí hay errores, hay equivocaciones por parte de los concejales en cambiar una decisión que ya está plasmada en el plan de desarrollo, aprobada precisamente en los debates, y modificar estos artículos el día anterior, así simplemente porque así considera que allí no se está obrando dentro de los cauces normales legales para el doctor Constantino. Al contrario, felicita a los señores concejales de Armenia por esa decisión. Yo simplemente les agradezco tanto a Constantino como al doctor John Edgar Pérez por esta opinión, pero mi juicio, si lo quieren conocer, porque ya lo he dicho, es que hay que esperar, y que esto va a dar mucho de dónde cortar, hay tela de dónde cortar. Yo digo que jurídicamente aquí tienen que haber algunas situaciones de, yo no sé si de irregularidad o de procesos ilícitos, no sé, porque ya había sido aprobado el plan de desarrollo en su totalidad, con esos dos artículos, y lo modificaron precisamente sin estar en el orden del día, no fue tratado dentro del orden del día, entre otras cosas, y aprobado prácticamente a pupitrazo limpio el día anterior. Yo no sé. Yo voy a seguir consultando con los abogados en el día de mañana y con algunas personas cercanas para que nos sigan documentando y nos den una certeza de lo que está pasando. Hay que esperar. Esto tiene mucho de ancho como mucho de largo. De pronto el alcalde sanciona este plan de desarrollo. Hoy traté de comunicarme con él. No ha sido posible hablar con el señor alcalde de Armenia, pero bueno, otro día será. Él ha sido atento siempre con Café Estéreo 90.1, ni más faltaba. Y pues hoy no ha podido, por la circunstancia que haya sido, hoy no está con nosotros el alcalde de Armenia, el doctor Jorge Fernando Ospina, que siempre ha sido atento con quien está aquí al frente de este micrófono. Está avanzando la noche en Café Estéreo 90.1, dejemos el tema ahí, pensemos que las cosas van a ser mejor, señor gobernador, trabajemos por el departamento del Quindío. Yo no sé si eso de Pereira es bueno o es malo de decir que es la ciudad del eje cafetero más importante. No, demostremos que el Quindío también puede, que el departamento también puede, que Armenia puede. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué nos vamos a poner a pensar en eso de Pereira si eso no es? Aquí hay cosas más importantes, señor gobernador, y usted es muy bueno para eso, para gestionar, para traer recursos. Tiene amigos al lado muy poderosos como Mario Castaño, aprovechémoslo. Es que a Mario Castaño, con el dolor que les da a muchos, cuando yo hablo de Mario Castaño, además hay que aprovecharlo, porque Mario es un hombre relacionista de gestiones en Bogotá, de amigos, abre puertas, toca y le abre. Hay gente que toca la puerta muchas veces y nunca le abre. Mario toca una sola vez y le abran los ministerios de par en par, no sé qué es lo que tiene, pero esa es la realidad. Mario toca en un instituto descentralizado en Bogotá la puerta una vez y le abre. Otros del Quindío van y la tocan 50, 100 veces y nunca les abren las puertas. Entonces aprovechemos a esas personas que están hoy en el departamento del Quindío. Así de fácil, dejémonos de bobadas, pensemos en el futuro y hagan propuestas, metan proyectos, los alcaldes, los secretarios de despacho, los que tengan ideas. Pero a todas horas hablando de corrupción, hablando mal de la gente. No, dediquémonos al progreso de la región. Busquemos cómo el departamento y la ciudad realmente va a salir de esta situación crítica y que tengamos grandes proyectos. Hagamos una nueva pausa y nos preparamos con don Fraile Walter Marín desde Manizales y Cristian Marín desde la capital colombiana. Ya regresamos.
Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
Muy bien, entramos a la parte final de Café Estéreo 90.1 del Dial, desde el municipio de Filandia, pero yo desde el corregimiento del Caimo. Una noche espléndida, espectacular a esta hora precisamente. Avanza la noche. Tenemos ya a Walter desde la capital caldense, don Kevin. Me dice que sí, ahí por el interno. Perfecto. Escuchemos a Walter con la trova del día, con los temas del día que se presentan en el Quindío. Trove, trove, compañero Walter Emilio, el Fraile desde Manizales. Lo escuchamos.
Sin IVA y por eso sin demora el comercio estará abierto en Armenia 18 horas. Claro, no faltan las quejas que muchos quieren su agosto y a los productos sin IVA les aumentaron el costo. El consejo reculó y no creo que se ambalde, revocando los poderes que le había dado al alcalde. ¿Se acuerdan de Carlos Leder? Un narco reconocido, fue extraditado a Alemania de los Estados Unidos. La pandemia está tocando hasta programas radiales y casi tienen la quiebra a muchos medios locales. El Cuyabrito de Oro, un festival musical, este año dicen que se hace, pero de forma virtual. Desde Salento comentan hace solo unos instantes que definen protocolos para abrir los restaurantes. En el Consejo de Armenia, estudiando bien el rollo, ya tienen casi aprobado todo el plan de desarrollo. El pico y cédula nuevo empezó a regir ayer y el estricto cumplimiento en Armenia es el deber. Aprueban la ley Jacobo pa' que tengan atención los niños que tengan cáncer por cuenta de la nación.
Hombre Fraile, qué bueno escuchar al Fraile aquí en Café Estéreo 90.1, le da una dinámica, un cambio seguramente a la información en el estilo que él normalmente maneja y presenta. Le agradecemos mucho al Fraile. Muy bien, seguimos avanzando en esta información de Café Estéreo 90.1. Me decían también hoy en las calles de Armenia y en algunos sectores que el alcalde de la ciudad, el doctor Ospina, estaba pensando de pronto en hacer otras modificaciones en su gabinete, en su equipo de trabajo. Obviamente que esto va a ser consultado en cuestión de horas para tomar esas decisiones, pero se hablan que se están capoteando algunas circunstancias que podrían afectar su administración, su trabajo, y que por eso está pensando seriamente en algunos cambios. Igual está ocurriendo en el gobierno departamental, ya lo anuncié el día anterior y me pica la lengua, y parece que también se podrían medir algunas otras modificaciones del orden departamental. Es lo que dicen, no lo digo yo, lo están comentando. Está Cristian Marín ya desde la ciudad de Bogotá. ¿Don Kevin? ¿Sí? Muy bien, está Cristian Marín también de Bogotá para que nos presente la información deportiva de lo que ha pasado en el Quindío, en Colombia y en el mundo entero. Don Cristian Marín, muy buenas noches, qué alegría escucharlo. Estamos en Eje Noticias Radio al Día con Pepillo. ¿Cómo está usted? Y bueno, cuéntenos pues qué hay en materia deportiva.
Deportes con Cristian Marín en Eje Noticias Radio.
Hola Pepe, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos los oyentes de Al Día con Pepillo. Como siempre, un gusto inmenso, un placer poderlo acompañar. Un abrazo para toda la gente que a esta hora sintoniza los 90.1 Café Stereo irradiando su señal desde la colina iluminada del departamento del Quindío. A todas las personas que el fin de semana nos escucharon en entretiempo, muchísimas gracias por la sintonía. Más aún también que estuvieron atentos después con la transmisión del fútbol español. Llevamos a todos sus hogares el compromiso entre el Mallorca y el Barcelona. El Mallorca con el Cucho Hernández, que fue titular. Ahí hicimos un ejercicio bastante interesante con el relator Xavi Delgado, comentando Harry Gaitán, Nicolás Sierra, Camilo Poveda, en los datos Carlos Zambrano y este servidor también humildemente en los comentarios, Cristian Marín. El ejercicio fue muy positivo y bueno, intentaremos en la medida de lo posible estar llevando las transmisiones deportivas. Queremos consolidar un grupo deportivo, transmisiones deportivas en el AFM en los 90.1, pero bueno, esto será un proceso, seguramente demorará, tendrá un tiempo y la idea es que todo esto se termine canalizando con los compromisos del Deportes Quindío. Mejor dicho, estamos en pretemporada. A ver si de pronto el Quindío nos da una alegría este semestre y nos permite llevar a todos sus hogares los compromisos del cuadro cafetero, que finalmente es nuestro gran embajador a nivel internacional.
¡De Vaca! ¡La cabalgada de quién sino! ¡De Chucu Chucu! ¡De Samu! ¡De Chucuese! ¡Entra por el perfil diestro! ¡Se va del defensor a pura línea de fondo! ¡Pase atrás! ¡Llega para rematarla Carlos Vaca volviendo al once! ¡Marca el colombiano! ¡Marca el Villarreal! ¡Marca Vaca! 16 de la primera parte en la cerámica. ¡Villarreal 1, Mallorca 0!
Bueno, Pepe, con la narración del gol de Carlos Vaca iniciamos los deportes en esta jornada. Hoy Carlos Vaca ha sido protagonista en el fútbol español en la 29ª fecha. El Villarreal se ha impuesto 1-0 frente al Real Mallorca, equipo que contó como titular con el Cucho Hernández. Vaca había ingresado bastante bien el fin de semana, jugó 35 minutos. El técnico seguramente le agradó mucho lo que vio y hoy lo alineó. Creo que no se equivocó. Vaca termina dándole 3 puntos importantes al Villarreal en calidad de visitante. Vaca no convertida desde el pasado 25 de enero de este año. 25 de enero, una fecha pues indeleble para todos los quindianos y sobre todo para nuestra familia, con el cumpleaños de Andreita Marín. Pero bueno, Pepe, la noticia es que Carlos Vaca ha anotado. Villarreal ha logrado conseguir una victoria importante. El submarino amarillo se ubica en la séptima casilla con 44 puntos. Va a empezar a pelear la posibilidad de estar en torneos internacionales. Está no más a 3 de meterse en clasificación a repechaje de Champions y también a clasificación directa de Champions. Entonces, pues, llega un envión anímico importante en el remate de la temporada para el equipo de Carlos Vaca, que hoy ha sido protagonista. A propósito del goleador del Atlántico que pasó por el Atlético Junior, que jugó en el Brujas, que jugó en el Sevilla, que jugó en el Milán, eso ha dicho al término del partido. El análisis del hombre hoy protagonista para el Villarreal en el fútbol español.
Bueno, yo creo que si te lo dicen al principio, cuando ya se había parado esto de que íbamos a volver a sacar 6 puntos, yo creo que lo firmaba, pero el equipo ha trabajado bien, hoy ha sabido sufrir, se ha hecho un gran esfuerzo y yo creo que gracias a Dios se saca un gran resultado. Bueno, esperemos seguir así, es un trabajo que se viene realizando todo el equipo, en conjunto con la defensa, con el portero. Lo que queremos seguir es ayudando al equipo, porque este es un equipo sin titulares, sin suplentes, con ganas de hacer siempre las cosas bien, y esperemos que con la ayuda de Dios nos sigan saliendo las cosas. Bueno, le doy gracias a Dios porque he venido trabajando para revertir la situación que venía teniendo. Los últimos partidos no venía jugando y desde que se paró esto he empezado a trabajar con ganas, con ilusión de que cuando volviera a tener las oportunidades, que creo que puedo aportarle a este club, por eso vine, y contento porque Dios me está dando la posibilidad de jugar y aprovechando los minutos y ahora recuperar y pensar en lo que viene. Bueno, es lo que queremos, es uno de nuestros objetivos, el principal era la salvación, ya se ha conseguido yo creo matemáticamente, y ahora pensar en el otro objetivo que es Europa. Y ahí estamos, vamos a seguir trabajando con las mismas ganas, la misma ilusión, porque a día de hoy todavía no se ha conseguido nada.
Bueno, Carlitos Vaca finalmente fue calificado con 7.3, fue uno de los más destacados del partido para el submarino amarillo. Él ya abandonó el campo en el cierre del partido. Sergio Asenjo, el portero del Villarreal, tuvo 8 puntos de calificación. fue el mejor del compromiso, mientras que el Cucho Hernández tuvo 7.6 de calificación, incluso estuvo por encima de Carlos Bacca. Hoy el Cucho estuvo participativo, metido, lo que pasa es que el fin de semana le tocó bastante duro. Le tocó marcar la salida de Sergi Roberto, la aparición también por ese sector derecho del Barcelona con Lionel Messi a perfil cambiado, y le costó mucho al jugador pereirano. Incluso para la etapa complementaria, el técnico toma la determinación de sacarlo. Pero bueno, gajes del oficio, hay que entender que a veces hay que hacer sacrificios, y más cuando se está jugando contra una bestia, contra un equipo tan grande como el Barcelona.
Yo no vi falta, pero bueno.
El duelo contra Cuellar, va Messi. 24 minutos. Valeo contra Cuellar, va Messi. ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! Del Barça, de Leo, de Messi, que hizo una jugada bárbara. Que terminó el penal, señores, que se va a discutir. Pero penal al fin, lo gana el Barça. Barcelona 2, ahora sí. Barça 2, le gana 0, lo hizo Messi.
A propósito del Barcelona, Pepe, hoy el Barcelona ha ganado 2-0 frente al Leganés. Sigue entonces en esa senda de la victoria, sigue manteniendo la primera posición del fútbol español, sigue trepado desde la terraza, está encaramado allá, no lo baja nadie. Pero el próximo viernes se le viene un hueso duro de roer. Hablamos del Sevilla, que también está ahí peleando, está tercero, es el escolta de estos tres grandes que tiene el fútbol de España, Real Madrid y también el Barcelona. Entonces creo que el plato está servido, y la noticia es que hoy Messi ha convertido su gol número 699, está a uno de entrar al selecto grupo de los 700, y la pulga entonces la sigue rompiendo.
Yo no vi falta, pero bueno.
El duelo contra Cuellar, va Messi. 24 minutos. Valeo contra Cuellar, va Messi. ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! Del Barça, de Leo, de Messi, que hizo una jugada bárbara. Que terminó el penal, señores, que se va a discutir. Pero penal al fin, lo gana el Barça. Barcelona 2, ahora sí. Barça 2, le gana 0, lo hizo Messi.
Repasamos más resultados del fútbol español. El Getafe igualó a 0 con el Español. Bernardo Espinosa, que el fin de semana había convertido, vio la cartulina roja a la altura de los 16 minutos muy temprano. Sin embargo, el Español, los periquitos, lograron soportar todo el partido con 10 hombres y sacaron el 0. Ya repasamos lo del Villarreal, repasamos lo del Barcelona. La jornada continuará el día de mañana con el compromiso. A ver, con el compromiso, por acá estamos revisando, entre el Eibar y el Club Atlético, el Real Valladolid frente al Celta de Vigo con Jason Murillo, y el Osasuna frente al Atlético de Madrid. Desde Madrid anuncian que Santiago Arias podría ser titular porque dejó muy buenas sensaciones en el partido anterior, y eso es lo que están anunciando, que el Cholo Simeone está convencido de que el jugador está empezando a rendir y está empezando a sacar lo que finalmente él quería una vez que dio el ok para que lo llevaran al cuadro colchonero. Deportivo a la vez el jueves frente a la Real Sociedad, y partidazo el jueves, ¿no? Entre el Real Madrid y el Valencia a partir de las 3 de la tarde, imperdible, tremendo partido. Mañana también vamos a tener compromiso por la final de la Copa de Italia, la Juventus frente al Napoli. El Napoli no podrá contar con el colombiano David Ospina, gran figura el fin de semana frente al Inter de Milán por acumulación de cartulinas amarillas, mientras que todo hay que decirlo, ¿no? Juan Guillermo Cuadrado se espera que sea titular en el equipo de Mauricio Sarri. La otra noticia, Pepe, internacional, es que hoy el Bayern Múnich se ha proclamado campeón anticipado del fútbol de Alemania. Es su octavo título de forma consecutiva. Hay varios equipos que mantienen una hegemonía en sus países. El Celtic, que lleva 9 seguidas. La Juventus en Italia, la Vecchia Signora. El Ludogorets también en Bulgaria. Mientras que el Bayern Múnich, como lo acotábamos, ajusta 8 títulos de forma consecutiva. Llega también a su 30º título en la Bundesliga. Impresionante los números del Barcelona, impresionante los números de Robert Lewandowski, que hoy le ha permitido el triunfo frente al Werder Bremen, un rival también que era bastante complicado, y el Bayern salió avante y entonces se proclama campeón. Ahora podrá pensar en la final de la Copa de Alemania y también tendrá todas las baterías puestas para disfrutar lo que resta de la Champions League. No va a tener preocupaciones, va a afrontar todas estas competiciones con muchísima tranquilidad y entendiendo que ya aseguró el título en el torneo doméstico. Green and White coming out and they're appealing for offsides. The hand is up. And the one who's celebrating is Robert Lewandowski. Bremen caught looking across at the referee's assistant, and the record champions have the goal that they were looking for. Was he offside? Todo el mundo está preguntando por la salud del profesor Luis Fernando Montoya, ya en el campo local, Pepe. pues afortunadamente pues se ha descartado completamente que porte COVID-19. Sigue en observación, sigue en la Clínica de las Américas en la ciudad de Medellín. Todo el mundo atento a su evolución. Recordemos que hace aproximadamente 16 años, de la mano del profesor Montoya, el campeón de la vida, un día como hoy, Once Caldas estaba clasificando a la gran final de la Copa Libertadores de América. Y yo creo pues que eso será siempre un recuerdo indeleble en todos los aficionados del fútbol. Larga vida para el profe, ojalá se pueda recuperar. Ojalá pronto lo podamos tener nuevamente en el seno de su hogar. Pepe, estamos llegando al final de los deportes. Un abrazo para usted, para Kevin. Y bueno, Dios mediante, nosotros nos reencontraremos con más información deportiva el día de mañana en Al Día con Pepillo, Eje Noticias Radio. Chao, con permiso y una feliz noche para todos.
Muy amable, apreciado Cristian por esa importante información. Un gran esfuerzo que tuvieron el día sábado el equipo de Cristian Marín desde Bogotá, transmitiendo el partido que ganó Barcelona 3-0 de visitante frente al Mallorca, precisamente por una de las fechas, creo que la 28, del fútbol español. Ya se está acercando también el fútbol colombiano, y la razón de esa transmisión, de ese partido, obedeció a que Cristian está interesado en armar su equipo para poder transmitir el fútbol colombiano. Si el Quindío juega a la B, como se espera, pues seguramente allí estará este equipo deportivo con el relato del Chado y Delgado y todo ese grupo de muchachos que se están abriendo paso en la capital colombiana a través de los medios radiales nacionales y los medios de televisión. Señoras y señores, con Cristian Marín se me acabó el tiempo por la noche de hoy. Ha sido un inmenso placer estar con ustedes. Créanme, estamos tratando de hacer algunos cambios sustanciales dentro de la programación, de algunos personajes que puedan llegar en cuestión de semanas a fortalecer nuestra casa periodística. Ese es el objetivo, y tener los mejores musicales. Con Kevin Gil, desde los estudios, la coordinación ha sido de Felipe Andrés Zapata, Andrea El Pilar Marín Zuluaga como nuestra administradora. Muy temprano estarán Edgar Andrés Manrique y Germán Herrera presentando noticias desde las 6 con Café Noticias. De 6 a 7 estarán los musicales, las baladas del 60, 70, 80 en el día de mañana. Volveré al mediodía con la información. Don Kevin Gil estará por la tarde y en la mañana seguramente dándonos una mano. Y por la noche estaremos presentando Eje Noticias Radio. Por hoy, que la pasen bien, que descansen. Felices sueños para todos. Al Dios Todopoderoso, a María Santísima, Madre de Dios, y al Espíritu Santo por darnos vida y poder permitirnos que estemos compartiendo con ustedes en este micrófono. Que la pasen bien.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate.